los circuitos de rap.
Hola, buenas, queridos oyentes. Bienvenidos una semana más a Los Circuitos de Roth, este spin-off de Al Into the Podcast. Como sabéis, aquí entrevistamos a personas que tienen que ver de una manera u otra con la industria del videojuego. Y hoy tenemos con nosotros a, bueno, iba a decir a un analista, pero en realidad no es solo un analista, no es un periodista, es un estudioso de los videojuegos. Y los estudia desde varios puntos de vista, pues narrativa, arquitectura, emociones. Hoy, queridos oyentes, tenemos con nosotros al doctor Adrián Suárez Mourinho, doctor en narrativa por la Universidad de La Coruña, docente universitario, redactor en 3D Juegos, escritor en infinidad de artículos sobre videojuegos y además de 3 libros maravillosos de los que luego hablaremos. Es youtuber, es podcaster y a todo esto además es arquitecto, autónomo, padre. Madre mía, Adrián, vales para un roto y para un descosío. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues muy bien. Encantado de estar aquí contigo y de hablar de mis movidas.
Pues sí, esas movidas que a mí me encantan y que tengo muchas ganas de que lleguen a muchos más oyentes. A ver, cuéntame, lo primero de todo, ¿cómo llega un arquitecto a ser estudioso de los videojuegos y poder vivir de ello?
Bueno, principalmente porque hay que comer, entonces hay que moverse en muchos ámbitos y si la arquitectura no da pasta, pues hay que irse a otros, ¿no? Pero bueno, esto cuando lo explico al final tiene más sentido de lo que parece, porque a mí me empezó a interesar mucho el arte cuando estaba estudiando el instituto. Había que empezar a estudiar análisis artístico de pintura y escultura y yo no lo tenía muy claro, y mi madre es historiadora del arte, entonces me senté con ella, me empezó a explicar cómo analizar un cuadro, cómo analizar esculturas y me enseñó ella a analizar. De hecho, con ella aprendí a analizar. Entonces, eso luego me acabó derivando a que me interesaran también en la arquitectura. Eso me llevó a la carrera de arquitectura. Y al final hubo una gran crisis, como ves, no sé si te suena una crisis enorme que hubo de la construcción.
Sí, un poco.
Claro, entonces, digamos que se acabó el trabajo de arquitecto y si querías vivir había que ir a otra cosa. Yo durante la carrera ya me había interesado por la comunicación digital. Había hecho incluso la primera 9bits, fue una página web que se hizo en esa época, cuando estoy haciendo la carrera. Y cuando hubo la crisis y tal, pues digamos que cogí todo el bagaje que tenía de análisis, mi interés por la comunicación digital y lo orienté todo a intentar trabajar en webs de videojuegos y también a trabajar en marketing digital. Y tiki, ya está hoy.
Claro, una cosa lleva a la otra y pimpa que nieva.
Claro.
Y, bueno, pues fenomenal. Además eres doctor en narrativa. Doctor en narrativa de videojuegos, doctor en narrativa. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese? ¿De qué fue tu tesis?
Ahora es directamente doctor por lo de C, ya está. Lo que pasa es que, sí, mi tesis es un modelo de análisis para analizar narrativas en videojuegos en presencia de la interacción. Entonces lo que hago es que presento un modelo de analizando juegos a lo largo de la historia. La tesis va por dos partes. Mi tesis, que se llama la narración de las interacciones, se puede acceder gratuitamente a ella, a todos los que quieran. Ajá. Aunque digamos que en los libros que he ido sacando, en los artículos que he ido sacando, la he ido puliendo y la he hecho más digerible, porque al final no deja de ser una tesis académica que cométela tú, ¿sabes?
Claro.
Y lo que hago al final es que repaso los videojuegos significativos desde Pong hasta Dark Souls 2, y entonces trazando esa línea, digamos que analizo los elementos claves a nivel narrativo y planteo un modelo de análisis para ver cómo funciona la narración en presencia de la interacción, cómo podemos estudiarla. Y nada, y la verdad es que fue muy bien con la tesis, me la valoraron muy positivamente, con eso me doctoré y luego a raíz de ella seguí investigando, sacando más artículos de investigación y currando de esto.
Claro, que sí. Además he leído hace poco que comentabas, pues que a mí me encanta cuando escribo poner referencias bibliográficas, es algo que pocas veces se encuentra. Sí, en el mundo académico, yo soy del mundo de la ciencia y bueno, pues cuando haces cualquier tipo de paper o cualquier tipo de artículo más o menos serio tienes que poner la referencia bibliográfica. Y claro, por eso te presentaba como un estudioso de los videojuegos, porque no se trata de simplemente pues llego, cuento que me apareció el juego y ya está, sino que tú le das una vuelta, sobre todo cuando haces lo que llamas artículos paralelos, ¿no? Que es lo que hacíais en Mundo Gamers. Para los que no conozcan Mundo Gamers, bueno, pues es todavía, pero bueno, ya no está en activo, y fue una página de análisis, reflexión sobre videojuegos, Yo conocí a Adrián escuchándole en el podcast de Mundo Gamers y yo decía, este chaval es que es un el típico entusiasta, como digo, el típico flipado entusiasta, que suena mejor. Y bueno, pues yo os escuchaba y ya tenía mala conciencia por no apoyaros, y justo cuando os empecé a apoyar, después de un montón de años sin hacerlo, va y cierra Mundo Gamers. Y digo, la madre que parió. O sea, es que no me lo puedo creer que ahora que después de que he empezado la cosa se va al garete. Y fue una pena porque ahí hacíais artículos muy interesantes y bueno, y también recuerdo con mucho cariño la guía de combate que hiciste tú, si no recuerdo mal, de Xenoblade Chronicles 2, que me ayudó a entender el combate, te lo digo de verdad, y a disfrutarlo, porque a mí me encanta Xenoblade, y cuando cogí el 2, el combate era diferente al 1, y dije, la madre que parió, y me leí el artículo que hiciste tú, y bueno, esa guía maravillosa, o sea que, de hecho, la tengo guardada todavía aquí en el iPhone, como recuerdo de lo que me hizo disfrutar ese juego gracias a ti. Entonces, eso es lo que hacíais en Mundo Gamers, ¿verdad?
Sí, bueno, me has dicho varias cosas, ¿no? Con todo lo que me has contado ahora. En primer lugar, cuando decías lo de que me gusta meter referencias y meter comentarios en las cosas que escribo, eso es una cosa, es una herencia de lo de la tesis, porque cuando dices tú, ¿no?, un artículo académico, tienes que al final meter referencias. Pero cuando me voy a la divulgación, y eso es algo que hacíamos tanto en Mundo Gamers, como también me permite hacer Álvaro Castellano, en 3D Juegos, es que yo creo firmemente que tenemos un problema, los que hacemos divulgación, que muchas veces nos cuesta sacarnos la cabeza del culo, y al hacer referencias, el citar trabajos de otros, conseguimos, yo creo que consigo más fomentar lo que es importante que a veces no tenemos, lo que es la conversación, el conversar los unos con los otros, oye, tú has hecho un artículo de esto, yo lo leo, parto desde aquí y luego tiro, ¿no? Y por eso me gustan mucho webs como, por ejemplo, Hyperhype, que juegan mucho a eso. Que juega mucho a que, me tenga visto varias veces, oye, te leo un artículo, déjame que siga por aquí, luego yo aporto, y así conseguimos hacer conversación en videojuegos que están interesantes, ¿no? Y eso lo hacíamos mucho en Mundo Gamers, lo sigo haciendo también ahora, por fortuna, y creo que es una cosa que hace falta. Y luego lo que decías de Xenoblade Chronicles 2 es que creo que te pasa a ti igual. Yo soy especialmente fan de los sistemas de combate opacos que necesitan que tengas ahí que explicarlos y manejarlos y pelearlos, ¿no?
Y que necesitas echarle horas para empezar a disfrutarlos, efectivamente. Sí. Dices, esto no lo entiendo muy bien, pero venga, voy a darle, voy a tener confianza y según avanzo voy cogiendo el gustillo. Así que sí, es una maravilla. Bueno, te decía que Mundo Gamers es que fue una víctima de lo que ocurre a día de hoy, ¿no? Que el videojuego se presenta o se consume en general más como producto que como arte y que todo baila ese son. Es decir, las webs, la mayor parte de las webs no siguen esa filosofía reposada, ¿no? Y la forma en que se comercializa también, desde en plan ofertas continuas, compra, la actitud de los usuarios, y yo el primero, de fagocitar juego tras juego, de si ofreces algo diferente a tu público que es muy limitado, pues claro, la gente que valora esos artículos muy trabajados no es muy grande también, ¿no? Entonces, sí que tiene un público fiel ese tipo de webs, pero claro, es muy limitado y al final, como nos dirigen hacia un consumismo muy grande en todos los ámbitos, también en el mundo videojueguil, pues es complicado que ese tipo de webs solamente dedicadas a eso sobrevivan, o así lo entiendo yo, ¿no? Porque bueno, tú lo haces dentro del entorno de 3D Juegos y quizá tienes esa libertad, pero bueno, Mundo Gamers fue víctima, ¿no?, del consumismo actual.
Sí, pero yo creo que tampoco hay que ser tan víctimas con este tipo de cosas. Es decir, Anaid Games, por ejemplo, funciona con un sistema de Patreon y funciona bien.
Es cierto.
Y cobran y funcionan bien y sacan contenido el que quieren y a su aire. Así que sí que es cierto que es una parte de lo que tú dices, que no a todo el mundo le interesa que le eches un carrete de 1000 páginas sobre por qué un personaje parpadea el ojo y su influencia con la narrativa, pero también hay que hacer la lectura de que igual no acertamos 100% con lo que queríamos hacer, igual hizo falta más esfuerzo, más alcance y más cosas. Es decir, yo sí que creo que a través de sistemas de Patreon y de mecenazgo se pueden generar comunidades sanas y creo que Anaid es el ejemplo y creo que no es... Creo que es descendiente incluso decir, no, es que Anaid lo consiguió porque estuvo antes. Bueno, pero lo consiguió. Sí. Y se puede hacer. Y de hecho, si te das cuenta, hay youtubers ahora y gente que trabaja con podcasts que a través de mecenazgos también consiguen sacar adelante contenidos de calidad e interesantes que van más allá del videojuego como producto. Que oye, y de todas formas, analizar el videojuego como producto no está mal, ¿eh? Porque no olvidemos que el videojuego como producto implica sistemas de producción, implica nóminas, implica preocuparse por los trabajadores. Claro. Y el videojuego como arte implica pensar que todos trabajamos por amor al arte y que no hay que pagar nóminas. Es decir, no es negativo todo pensar en el videojuego. Primero hay que pensar el videojuego como producto, cerrar bien ahí filas y luego ya nos preocuparemos por el arte. Eso Eso es mi opinión, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué te digo? Creo que fallaron cosas con Mundo Gamers. Además, nos pilló un momento en el que estábamos también todos con otros proyectos. Y aparte, Mundo Gamers siempre tuvo claro una cosa, que nadie iba a escribir gratis. Uh-huh. Y que teníamos que cobrar por escribir. Y llegó un momento que, claro, no es sostenible con lo que llega de Patreon, con lo que tenemos que hacer. Y evidentemente tuvo que cerrar. Pero no creo que todo sea de echar la culpa al público. El público quiere cosas y sí. También tenemos que aprender a servírselas correctamente.
Sí.
Y si la gente no quiere leer, pues habrá que hacer una lectura de eso.
Claro, sí, bueno, de hecho he leído en algún sitio que decías que no todos los juegos son arte, en referencia justamente a lo que comentabas ahora, ¿no? Que ni tampoco tienen por qué ser arte, ¿vale? Igual que disfrutamos de películas más o menos sesudas, pues también disfrutamos de películas o libros que simplemente nos sirven para pasar un buen rato y que son más producto que arte, efectivamente.
Es que ¿sabes lo que pasa? Mira, a mí me pasa una cosa, ¿no? Que creo que cuando alguien dice el videojuego es arte, el término arte, si te das cuenta, traslada algo a una categoría que no admite crítica. Es decir, cuando algo es arte, ya se habla del campo de las emociones, del campo de la transgresión del alma, del campo de... y no admite crítica. Y el videojuego todavía está muy lejos de llegar a un punto como tal, porque el videojuego necesita todavía mucha crítica y mucho análisis y mucha reflexión. Y antes decíamos lo de arte, pero es que todavía no es un buen producto. Todavía no salen videojuegos como buenos productos ni hay buena gente trabajando detrás con ella. Y me parece que cada vez que decimos lo del videojuego es arte, nos alejamos más de que yo puedo decirle a mi hija que estudie videojuegos que va a poder con ello ganarse la vida. Porque hay que ganarse la vida con las cosas. No únicamente es hacernos una camiseta o conseguir 500 retweets con algo. No. Hay que pagar nóminas, hay que pagar una hipoteca. Por eso yo insisto tanto en el que olvidémonos un segundo de hablar del videojuego es arte y aterricemos el videojuego. ¿Qué gana la gente con eso? ¿Cómo salen los videojuegos? ¿Qué hacemos con ellos, ¿no? Y luego, por supuesto, eso no quiere decir que el videojuego sí que recurre a grandes herramientas artísticas para desarrollarse, por supuesto. Hay artistas enormes que trabajan ahí, pero como conjunto, como producto final, creo que negarnos a decir videojuego es arte, creo que negarnos a eso nos obliga a seguir reflexionando profundamente sobre un medio que lleva con nosotros desde los años 70, nada más.
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Pues según lo que comentas, el tema es que es un medio muy joven y que tiene que madurar mucho para llegar a ser considerado arte, ¿no?
Claro, tío, hay que seguir trabajando, hay que seguir evolucionándolo. Y alguien me puede decir, ya, pero tal videojuego no es arte. Y yo le diré, mira, puede que lo sea. Puede que en tu foro interno... Porque arte no es que algo sea bonito. Arte es que te sacuda por dentro. Que te lleve a espacios elevados de tu mente. Que te haga llorar, reflexionar, que te lo lleves contigo. Es decir, que te trastoque profundamente, ¿no? No puede ser conformista el arte. Pero no olvidemos que el videojuego está sometido a grandes procesos de marketing para acertar con la forma de emocionarte a ti en concreto, jugador de 16 a 18 años que le gusta X. Entonces yo creo que todavía hace falta mucha más reflexión. Yo que conste que en este tema lo más acertado es un libro, que aparece en un libro de Ian Bogost, de How to Do Things with Video Games, que el libro arranca con una cita de no me acuerdo quién, que dice que a la pregunta de si los videojuegos son arte, mi respuesta es ¿qué más da? Hay tanto todavía por investigar en el videojuego, que la pelea por ponerle o no esa etiqueta es que es muy vaga, ¿no? Casi esa es como hasta algo como de sobrecompensación. No, que es arte.
Caprichoso.
No digas que es solo un ocio porque es arte.
Yeah.
Seamos maduros. Analicemos mejor el videojuego. Consigamos que la gente cobre sus nóminas. Saquemos mejores videojuegos mejor producidos. No dejemos de investigar. No dejemos de dialogar. Si decimos que algo es arte, le ponemos un muro ahí y deja de crecer como lo que tiene que crecer. En mi opinión, ¿eh? Esto no quiere decir que sea la verdad absoluta.
Sí. Muy interesante tu reflexión, Adrián. Bueno, en tu caso, vamos a vender tu libro, me cago en la leche, o tus tres libros que yo recuerdo actualmente. Bueno, yo tengo que decir que devoré el primero de todos, el que escribiste con Alex Pareja, sobre Mario, de Fontanero a Leyenda, de 1981-1996. En este libro haces un recorrido, ¿verdad?, sobre la figura de Mario y su evolución y cómo... Eso influyó en el diseño de los videojuegos. Es un libro súper, súper interesante y del cual yo estoy esperando la segunda parte. Yo estoy por mandarte un encapuchado con un bate a ti, Alex, para obligaros a escribirlo, pero ya.
A mí me gustó mucho. Yo es que, bueno, como me encanta el desarrollo de videojuegos japonés. Y me encanta en especial Miyamoto. Miyamoto, ahora estoy leyendo el libro de Aski Wata, que es un libro...
Sí, yo también.
Es un libro maravilloso. Qué pena que no pongan la fecha de las citas, madre mía, o las fechas de las... para poder comparar y decir, Iwata dijo esto en esta época, y en esta época pasó tal, ¿no? Me parece una lástima que no hagan eso.
Sí.
Y Miyamoto me parece... A mí me hace mucha gracia porque yo en la universidad doy clases de UX a nivel de apps y a nivel de webs, ¿no? Y hay una cita que me gusta del libro en la que Iwata habla de Miyamoto como un tío que... Porque Iwata dice, joder, Miyamoto, la madre que lo parió, porque sus juegos técnicamente son peores que los míos, pero los de Miyamoto venden más. ¿Por qué? Y el Iwata empieza a razonar, ¿no? Y empieza a decir, claro, porque Miyamoto lo que hace es preocuparse por el usuario. Y cuando un juego ve que no funciona, lo que hace es que recorre las oficinas de Nintendo y pone a todo el mundo a jugar a su videojuego y él se pone detrás de él con los brazos cruzados mirando, ¿no? Y eso le llamamos aquí, Miyamoto te mira por encima del hombro. Entonces, Miyamoto es un tío que me encanta, y en ese libro intento expresar eso, porque el tío en los años 80, cuando el UX, el diseño de experiencias de usuario, o el pensar el diseño centrado en el usuario, todavía no era algo que estuviera en libros o se comentara muchísimo, el tío lo inventó. Y el tío lo que hizo es que tenía a sus personajes, a sus marionetas, a sus muñecos, y todo el tiempo estaba obsesionado con el usuario. Del salto de Super Mario Bros. A The Lost Levels, él lo quiso hacer así más difícil, una dificultad deliciosa. Una dificultad que ya le gustaría a Miyazaki diseñar así de bien. Una dificultad maravillosa de los levels que estaba pensada toda para que el usuario, el superusuario, el superjugador, disfrutara de una dificultad hecha a su medida. Todo el tiempo pensando en el usuario. Y me parece un tipo de diseño que ni existe a día de hoy. Ese énfasis en el usuario de esta forma. Porque de esta forma sí que empezamos a entender más el videojuego como eso, ¿no? Como ese elemento cultural que se preocupa del usuario, no por las ventas, sino por cómo experimenta la diégesis, ¿no? El mundo de juego. Y si juegas a los levels, cosa que recomiendo a los que no lo hayan hecho.
Sí, lo hice.
Es increíble de los levels cómo consigue hacerte unir un montón de saltos súper difíciles y no sabes muy bien cómo ni por qué, pero el juego es capaz de entender la carrilla que has tomado, el salto que has tomado, para hacerte aterrizajes perfectos en lugares súper precisos. Y lo consigues,
porque yo recuerdo que lo jugué pues hace un montón de años. Bueno, lo tengo todavía el cartucho este dentro de Super Mario All Stars de la Super NES, que aquí lo tengo ahora mismo. Y yo decía, yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero lo estoy consiguiendo. Y, o sea, es muy difícil, pero está tan bien diseñado que...
Es increíble. Y ese patito feo de los leves al final, ¿sabes? Al final es el juego que está ahí, no sé qué, pero ese juego, yo cuando estaba escribiendo el libro, esa parte, y estaba con los leves, yo te juro que estaba en mi casa... volviéndome loco, de verdad, estaba andando.
Bueno, pues ese libro yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes, que bueno, pues evidentemente serán todos aficionados a Nintendo, aunque aquí hablamos de más cosas aparte de Nintendo. Se lo recomiendo, y yo le recomiendo a Adrián, por Dios, que siga una otra vez con Alex Pareja y que escriban con el amor que tengo yo a las sagas de Paper Mario y Mario and Luigi. Tocáis un poco de refilón, lo leí hace mucho tiempo, pero quiero recordar el Super Mario RPG, pero sí. ahí se queda y me dejan ahí con ganas de más. Me cago en la leche.
Buf, es que entraba, había ya que empezar a hablar de Mario Party y no me apetecía, entonces lo cortamos ahí.
Y te corta.
Corta, hasta aquí, ya está.
Y bueno, en cualquier caso es un libro súper disfrutable, me encantó y lo recomiendo. El segundo, que también lo tengo por aquí, es El Padre de las Almas Oscuras, donde hablas de Miyazaki a través de su obra. Yo te voy a hacer una confesión. Voy a estrenar mi PlayStation 5 con Demon's Souls. Jugué a Dark Souls, llegué hasta la ciudad infestada, luego se me cruzó otro juego y cuando volví al mes siguiente dije, pucha, no me acuerdo de nada. Entonces tengo pensado retomar todo lo de Miyazaki, empezando por Demon's Souls. ¿Qué tal? ¿Es buen comienzo para iniciarme en la saga? ¿Tú qué opinas, Adrián? Que habrá mucha gente como yo.
Mira, el mejor videojuego de Miyazaki es Bloodborne. Bloodborne es exquisito. Bloodborne es el videojuego de Miyazaki que está mejor diseñado. Entonces, depende de cómo me lo plantees. Imagina que tú me dices, mira, Adrián, quiero entender la evolución del diseño de Miyazaki desde el comienzo hasta ahora. Te diría, adelante, empieza por Demon's Souls y no pasa nada por la versión de Bluepoint, que cambia cosas, pero se entiende perfectamente el trabajo de Miyazaki detrás. Y luego ve poco a poco Dark Souls, Dark Souls 3... Pero si lo que quieres es jugar a un juego que te enamore y que te convenza de que los Souls merecen la pena, eso es Bloodborne. Bloodborne es el Zenith. Yo no sé cómo lo va a hacer el amigo este en Elden Ring, pero Bloodborne es capaz de recoger... Porque Miyazaki lo interesante que tiene, y le pasa igual a Yoko Taro, es que los dos son herederos directos, son como los alumnos de Fumito Ueda, ¿no? Entonces los dos a su manera es como que hacen todo el tiempo sustracción de sus propias ideas, ¿no? Van quitándose las capas de cebolla externas, así con cariño, hasta encontrar la misma esencia de ellos mismos como autores. Y Bloodborne es la esencia misma de Miyazaki como autor. Es un mundo interconectado, es un mundo mecánico, tiene una forma de contar sus historias súper concreta. Deja unos huecos de guión, Bloodborne, deliciosos. Porque en Dark Souls y en estos juegos se nota que también hay veces que la historia no la cuenta, pero no está tan bien columpiado. No te transportan tanto. Pero hay una serie de imágenes en Bloodborne, en el final y en momentos concretos, que consigue el punto perfecto de dejar una historia como no contada del todo, ¿no? Que el momento justo en el que no te cuentan algo, tu mente sea capaz como de volar. y ser transportada, guiada por la insinuación o por la sugerencia de esa trama no rematada. Y eso Bloodborne es genial. Entonces yo te diría eso, ¿no? Que te preguntaras a ti mismo qué quiero hacer con Miyazaki. Pero si lo tuyo es ir a por un juego perfecto, de hecho ni juegues a Bloodborne. Te juntas con todos los locos que estamos llorando por un puñetero parche de 60 frames de Bloodborne en PS5, te juntas con nosotros y lo pides con más fuerza que nunca para que llegue en una santidad. Porque Bloodborne es la majestuosidad.
Sí, bueno, yo supongo que empezaré por Demon's Souls, porque así estreno la PS5. Y además, como tengo aquí tu libro, Adrián, que no he tocado todavía porque no me metí en ese universo y no quiero autospoilearme leyéndolo, pues yo creo que comenzaré por Demon's y iré a la vez avanzando en tu libro. Y esto, no has hablado, me has dicho que juegue al Demon's Souls y luego al Dark Souls y luego al 3. El 2 no, el 2 lo omito, que en un podcast tuyo que escuché hace no mucho decías que es un juego que, aunque es imperfecto, te gusta mucho también.
A mí me encanta, pero bueno, hablaba de Miyazaki, no,
sí, sí,
no de,
sí, sí,
claro, por eso, pero sí, sí, yo es que aparte tengo una pasión, hay una cosa, ¿no?, que pasa también cuando nos obsesionamos con escuchar noticias y cosas de los medios, que nos enfadamos, ¿no? Entonces nos llegan noticias de en plan, es que este juego no lo hizo Miyazaki, es que las cajas de impactos están mal, es que los mundos están rotos, es que Metal Gear Solid 5 se fue Kojima, y eso a veces nos hace olvidar, ¿no? No nos hace percibir las cosas positivas que sí tiene el juego, ¿no? Porque al final, un videojuego, pues es como, yo que sé, como una comida que tú haces, ¿no? Pues a veces se te va la mano con la sal, con el pimiento, pero la comes y tú, joder, pues está buena, ¿no? Uh-huh. Y en el videojuego tendemos muchas veces a cargar demasiado las culpas en elementos concretos del videojuego que nos hacen a nosotros mismos como no sé, impedir disfrutar de todo lo que tiene, ¿no? O como dicen en redes que Dark Souls 2 tiene estas cosas malas, pues no me fijo en todo lo bueno que tiene. Y a mí personalmente, el Dark Souls 2 tiene como elemento interesante, sin hacer spoilers, que plantea algo así como una especie como de realidad paralela, como de sueño roto, de deformación, ¿no? De los eventos del original y de los siguientes, y te transportan a un mundo en el que hay algunos elementos artísticos más potentes de todo Dark Souls, ¿no? No te quiero spoilear nada para cuando lo juegues, uh-huh. Pero Dark Souls 2 tiene la idea de los gigantes, la idea de cómo sueñan los gigantes, la relación de Vendrick con Asandra, el juego con la oscuridad, tiene algunos de los elementos expresivos que a mí más me han cautivado del juego. Y entonces yo cuando pasan años y pienso en Dark Souls 2, pues no me acuerdo que un enemigo movió una espada a 5 metros y me mató. No, yeah. Pienso en eso. Pienso en Mayula, pienso en Vendrick, pienso en cosas que hacen que el juego no pueda tenerlo en mala estima. Y a mí me encanta Dark Souls 2.
Sí, sí, es que muchas veces es verdad, uno se acuerda del pozo que te deja el juego, no de detalles concretos. Que al final, cuando estamos escuchando en redes cosas, la gente va muy a lo concreto, pero es la experiencia, lo que te queda dentro y lo que recuerdas después más que cosas más concretas. De Sekiro, ¿qué tal? Bien, también me lo recomiendas para cuando acabe Dark Souls 3 y todo esto. Es muy difícil, es muy, muy complicado respecto al. Es muy diferente el combate respecto a los Souls para la gente que no lo haya tocado.
No, es que mira, son cosas distintas. En Dark Souls y en Dark Souls 3 y todos estos, si tienes dificultades, invocas a alguien y te pasas el monstruo. Y ya está, uh-huh. ¿Vale? No tiene mayor historia. Si no lo sé, Kiro lo que hace es que... bueno, es que el problema a veces que tiene Dark Souls y Dark Souls 3 es que el combate no es muy legible. A veces no entiendes muy bien si la voltereta que has dado te va a librar de todo de un golpe o no, o si el golpe que vas a dar. Entonces digamos que hay una serie como de dinámicas de los enemigos y propias que tienes como que aprender demasiado a veces como para no morir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por eso al final es un juego difícil. El tema es que Sekiro hace que cada golpe de enemigos y propia sea como súper legible y súper comprensible. Y te da una herramienta muy sencilla de usar, pulsar un botón, clic, para poder hacer un bloqueo. Entonces, ¿qué pasa? Es un juego que a mí me parece, por ese sentido, más fácil, pero no porque sea fácil como tal, sino porque me da más herramientas para poder pasármelo sin tener que invocar a nadie. Entonces, por eso a mí Sekiro me pareció, de todos los juegos de From Software, el más asequible o el más fácil, pero porque podía pasármelo, porque lo entendía todo lo que pasaba en pantalla. Moría enseguida y decía, ah, vaya, eso fue porque ese espadazo no le hice el parry, luego no giré mal, para la siguiente voy. Y tiene un enemigo, Genichiro, uno de los mejores enemigos, mejor dice, esa batalla es maravillosa, la mejor, a mí me pareció una locura de batalla, y que al principio te mata con mirarte, y que cuando te la pasas esa batalla, de repente tu cerebro se pone en modo galaxia porque has comprendido la forma de jugar. Entonces, claro, Sekiro al final es eso, ¿no? Es un título que la gracia que tiene es que tú te comprometas a, ¿vale? Voy a aceptar a aprender tu forma de jugar. Entonces, si no quieres aprender su forma de juego, el juego te va a parecer difícil y una mierda. Si aceptas aprender su forma de jugar, el juego te va a parecer ambrosía para el paladar.
Claro. sí, que en vez de subir de nivel el avatar, subes tú de nivel, ¿no? Subes tú, tú como jugador vas mejorando.
Sí.
Y es la forma en que mejoras.
De hecho, es un juego que subió de nivel o conseguir habilidades, te parece hasta tonto, porque tú lo único que quieres es tu bloqueo, tu espada y tu poderoso Mikiri para parar estocadas que van a tu pecho. A mí me parece genial, a mí me parece genial, me parece genial.
Pues
me
nada,
parece
de...
Es que ya te digo, a mí cuanto más limpio es Miyazaki, cuanto menos cosas tiene, cuanto más, ¿sabes?, más puro es el combate, más me gusta. Y claro, ¿qué pasa? Que de Demon's Souls vas a ver que es una cosa muy farragosa, es una cosa, hasta los objetos tienen peso y tienes que quitártelos de encima, ¿no? Y luego vas a Bloodborne y en Bloodborne te puedes acabar el juego entero con casi con la primera arma que consigues en el juego.
Uh-huh.
A mí me gusta más Bloodborne porque es un nivel de diseño más fino.
Espero no romper el mando de la Play 5 en los 10 días de tenerla. Bueno, en fin, ya te contaré.
Acuérdate de mí, en plan, cabrón, ¿cómo que fácil? La madre que te parió.
Tío, cabrón, claro, sí, claro. A ti te parece fácil Sekiro, claro, después de haberte jugado, de haberte pulido mil veces todos los Souls. Bueno, en fin, sí, sí, seguramente que me acordaré de ti. Bueno, el tercer libro que nos liamos es el último que has publicado hace no mucho. Es He soñado que soñaba, interpretando videojuegos japoneses de narración compleja, en donde pues recorres. Este lo tengo, este viernes me llega a casa, pero por lo que he leído, hablas de Silent Hill 2, de Kingdom Hearts, de Death Stranding, Final Fantasy XV, Metal Gear, Nier, o sea, vamos, joyas, joyas. Dark Souls, 13 Sentinels, juegazo que he disfrutado este año de él. Bueno, hablas, ¿de qué hablas en este libro? A ver, cuéntanos, cuéntanos a los oyentes.
Pues mira, este libro surgió por varias partes. Por una parte, yo estaba escribiendo para Starting Magazine Book, otro libro tipo el de Miyazaki, de otro autor japonés. Pero yo estaba ya un poco rayado porque, si te digo la verdad, a veces me parece que el mercado editorial español se centra demasiado en, ¿sabes?, en el fandom, en sacar libros sobre autores, sobre videojuegos, y hacemos a veces poca publicación de libros sobre investigación, ¿no? Y yo tengo una pequeña obsesión de intentar traer la Academia de Videojuegos también a la divulgación o al terreno llano. En esas se me juntó 13 Sentinels Aggie Rim, de hecho, y dije, wow, qué puta maravilla, pero claro, nadie me va a comprar un libro sobre 13 Sentinels Aggie Rim porque lo han jugado 5.000 personas y ni de coña, ¿no? Y de estas se juntó que también llegó a mis manos la investigación maravillosa, en mi opinión, de Loriguillo, de Antonio Loriguillo, un investigador que está muy centrado, este investigador, en narración compleja de anime. Entonces, ¿qué pasa? Que la investigación de Loriguillo es lo que hace es que analiza anime como Evangelion, Puella Madoka Mágica, partiendo de análisis a su vez del cine, de las puzzle films, de las películas. Entonces, claro, yo cuando leí su libro y tenía yo estas ideas, ¿no?, de querer hablar de seguir hablando de japoneses, de 13 Sentinels Aggie Rim, claro, yo dije, joder, yo puedo coger esta investigación de que está aplicada a anime y puedo traducirla al videojuego, ¿no?, y preguntarme cómo se construyen las narrativas complejas en el territorio japonés, ¿no?, y por qué cosas tienen en particular el desarrollo japonés con respecto a nosotros, cómo impactó el anime y el manga en el videojuego japonés, cómo nació el JRPG y cómo podemos además analizarlo, ¿no? Y hay una cosa además, cuando estaba escribiendo el libro del Padre de las Almas Oscuras y estaba leyendo muchas entrevistas de Miyazaki, a mí había una cosa que Miyazaki repetía el una y otra vez, que son ideas como de que él cuando presenta a sus enemigos, cuando presenta a sus monstruos, todos tienen como meta ofrecer un estilo como de elegancia al jugador, ¿no? Como una especie como de paz fría, como de miedo calmado. Es decir, él hablaba a nivel de diseño como de querer transmitir al jugador emociones muy contrapuestas, ¿no? Como que ves a Sif, que está a un enemigo que está sufriendo, y a la vez sientes cariño por él, pero a la vez sientes miedo. Y me metí más en este tipo de ideas, me sumergí hasta los principios artísticos de la literatura clásica japonesa, de ideas como del Mononoware, de Jugend, de muchas cosas de estas, y al final, ¿qué hice? Pues monté este libro que viene a explicar de dónde viene todo el imaginario japonés visual que ha transitado desde la arquitectura, que ha viajado hasta el anime y que ha llegado al videojuego, cómo podemos analizarlo, qué parecidos tiene con lo occidental, y lo aterrizo hablando de Silent Hill 2, de 13 Sentinels Aggie Rim, de Kingdom Hearts y de todas estas cosas, ¿no? Y al final viene a ser como una especie de libro que en realidad responde a ¿por qué videojuegos japoneses? ¿Por qué cuando me acabo un Nier o me acabo un Kingdom Hearts, el primero, los demás, o este tipo de cosas, o 13 Sentinels, los videojuegos japoneses con estas narraciones tan abigarradas, tan retorcidas, al final me acaban dejando una sensación como de triste felicidad, ¿no? ¿Por qué? Entonces eso es lo que al final intento responder en el libro, con esta investigación, con todos estas conexiones que intento hacer, y luego además con el desafío que también tengo yo de personal, de intentar hacer libros más digeribles. Porque yo ya tengo la obsesión de que un libro es mejor. Si es capaz de hacerlo de 200 páginas, creo que es mejor de 400. ¿Por qué? Porque limpias paja. Eres más directo. Y yo cuando alguien me dice que si lee un libro mío en dos tardes, yo sé que he triunfado.
Sí, claro. Sí. Y bueno, la verdad es que es cierto, ¿eh? Porque a veces nos encanta que se ahonde en el estudio de los videojuegos, pero claro, de forma que se nos haga digerible, que no sea, como tú bien decías antes, una tesis que... con un lenguaje demasiado académico, y sí, el autor puede estar muy contento, pero entre que ya se lee poco, si se lo ponemos difícil a los lectores, pues apague, vámonos.
Sí, y además hay un problema, que antes yo estoy también obsesionado con el tema de la comunicación entre los distintos frentes del videojuego, y si te das cuenta, ocurre que los investigadores, los académicos, es como que no se dirigen, no hablan con la gente que trabaja en divulgación, con los que hacen artículos o con los que trabajan en medios, y los de divulgación pocas veces hablan con la gente que desarrolla, los que desarrollan no hablamos unos con los otros. Es como tenemos tres grandes frentes, ¿no? Academia, academia, divulgación y desarrollo, y es como que nos cuesta mucho entre nosotros hablar entre nosotros, ¿no? Los de divulgación dicen, joder, los de academia son unos pesados. Los de academia dicen, los de divulgación es que no leen academia. Y los de desarrollo dicen, ¿para qué voy a leerte a ti si lo que importa es hacer videojuegos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, este libro, y también todos los que intento hacer, intentan, por ejemplo, en el de Soñado que soñaba, pude entrevistar a Tetsuya Nomura un par de veces, uh-huh. Pude hablar con los productores de la saga Atelier y traerles cosas, y también hablé con desarrolladores españoles. ¿Por qué? Porque hay desarrolladores como Baroque Decay, la gente que hizo Yuppie Psycho,
sí.
Que ellos mismos se inspiraron mucho en culturas narrativas japonesas. De hecho, Frank Albelo, que el cabrón es una mente brillante, a mí me parece el tío un titán. El tío es muy analítico cuando habla contigo y es capaz además de analizarte qué sacó él de Sueri, qué sacó él de Silent Hill 2 para llevarlo a su juego. ¿Y qué pasa? Que cuando te das cuenta al final de esta amalgama cultural que tenemos entre Oriente y Occidente y de cómo evoluciona el medio a través de estas hibridaciones entre un lado y el otro, claro... Sí. Yo quería recoger eso en un libro, ¿no? Y al final es este libro. Son desarrolladores, investigadores, divulgadores, soñando que soñaban con las narrativas complejas que tanto nos cautivan.
Y explicas cómo se han influido mutuamente, ¿verdad? Uh-huh. Occidente, Oriente y viceversa. Porque sentimos fascinación nosotros por Oriente, pero ellos también por nosotros,
¿verdad? Tío, es que Dragon Quest es una casualización de Wizardry, de un juego de Dungeons and Dragons. Que en la Shonen Jump querían tener noticias de videojuegos en la Shonen Jump y Torishima puso a trabajar a Hori y a Kojima para que se hicieran un juego de rol que era lo que triunfaba en Occidente. Y como la NES tenía dos botones, dijeron, y Wizardry, un juego de rol del año Catapum que iba a tal, dijo, mira, que funcione todo en dos botones. Y ahí surgió todo. Es decir, partiendo del hecho de lo que más japonés, que es el JRPG, parte de lo occidental, la hibridación y la mezcla cultural es fascinante.
Me ha gustado mucho lo que has dicho de esa triste felicidad, y es que es verdad, al acabar Nier o Nier Replica no hace poco, es que es verdad, es que tienes ese sentimiento que dices, Dios, me encanta, pero a la vez estoy triste y sí.
Y digo una cosa, esas emociones complejas es lo que nos acercan a la idea de arte, porque la idea no es que te deje algo feliz o triste, sino que te sacuda por dentro y que te haga pensar. Sí.
Eso, y algo que te haga pensar.
Claro, pero que te haga pensar a niveles que nunca has pensado antes. El arte supone del que lo ve, que es capaz de hacerle crecer un escalón más de lo que era antes intelectualmente. De forma que al final el que ve mucho arte se convierte en un gilipollas, por tanto que sube escalones, ¿no? Y se convierte en el crítico de Ratatouille. Pero ese es el arte, ¿no? Es la condena de que te guste el arte y a la vez la condena de leerlo, que te vuelves un imbécil a la larga.
Pues nada, recomendamos a nuestros lectores que se vuelvan imbéciles perdidos leyendo tus interpretaciones de ese tipo de juegos. Son libros, como pueden ver nuestros oyentes, muy reposados, ¿no? Y te quería preguntar, ya has comentado tú sobre el tema, que si al igual que ocurre en parte con los videojuegos, en donde todo es consumismo, y bueno, pues efectivamente de alguna manera tiene que serlo, si está ocurriendo, ya has dicho que sí, esto con el libro en general y con el libro de videojuegos en particular, ¿no? Porque es verdad, si hace 15 años era dificilísimo encontrar un libro sobre videojuegos, ahora es muy fácil y a veces sacan muchos, muchos libros y muchos son, bueno, pues... muy superficiales, es decir, hay que sacar un libro, esto interesa, lo saco, pero sin ninguna reflexión.
Sí, pero bueno, eso va a pasar siempre. Yo, de todas formas, hay que quedarse con lo positivo, ¿no? A mí, por ejemplo, esa tema Magazine Books, donde yo escribo, creo que tienen una muy buena selección. Ahora mismo está en la editorial Sangrilá, Víctor Navarro Remesal, sacando una serie de ludografías, llevan dos libros, también está muy bien. Y hay más compañeros, ¿no? Venegas, por ejemplo, que es historiador, que se acaba de doctorar ahora, está sacando también una serie de libros también muy interesantes. Es decir, hay propuestas muy buenas. Es como todo, sí, al final. ¿Qué pasa? Que luego hay otras editoriales o incluso hay otras, por ejemplo, Héroes de Papel, al final, ¿no? Que Héroes de Papel tiene una producción muy masiva, pero entre sus libros hay libros muy buenos y otros, sí, libros que sacan, pues joder, cago en la leche, porque hay que hacer caja. Yo estoy en, claro, editorial, me cago en la mar.
Y o sea, es que hay público para todos. La gente, claro, dice, oh, es que, no sé, el hobby consolas es muy comercial. Bueno, pues que tiene un público diferente a GTM, por ejemplo.
Claro.
Es diferente, o a manual. Claro, es que cada uno tiene un público diferente y, bueno, a los que somos flipados, pues consumimos todo, pero
claro,
la gente por que ejemplo, tiene un tiempo más limitado.
Exactamente, ¿por qué? Porque un libro no sea muy sesudo, pues igual tiene su público estupendo. O, pero, por ejemplo, el de Rompecabezas, Lemar Salmora, el libro de Fumito Ueda o el de Celda de Salva, joder, pues sí, son libros que están estupendos. ¿Qué pasa? Que luego, por supuesto, tienen otro volumen de libros que son más, bueno, pues ahí están estupendos, te los lees y tan a gusto y tienen su público. Pues sí. Y además, no olvidemos una cosa, que estos libros que no son tan académicos, tan reflexivos, joder, pues ojalá los coja un chaval o una chavala que no esté tan metido en el rollo, le interese leer, porque leer es importante, que hay que leer, carajo, y luego evoluciona a otros. Entonces ese es el tema. Pero bueno, sí que es cierto que salen muchísimos, pero quizás nos sorprende más que salgan muchísimos porque salen muchísimos y nunca antes han salido tantos.
Claro, es que nuestra generación, tú eres del 83, soy del 80, yo, y claro, pues es que eso lo estamos viendo ahora, pero, claro, pero era raro antes. Bueno, no nos queda mucho tiempo, Adrián. Cuéntanos acerca de tu relación con Nintendo, dado que estamos en un podcast nintendero, vamos a centrarnos un poco en ello, o un ratillo en ello. Cuéntanos.
Pues mira, pues yo con Nintendo encantado. Mi primera consola fue una Mega Drive, pero cuando salió Donkey Kong, yo recuerdo que cuando salió Donkey Kong y lo empezaron a anunciar en las hobby consolas, yo me había hecho una gran carpeta con recortes de Donkey Kong, porque me volví loco con Donkey Kong, y me compré luego la Super NES. Y muy bien, al final Super NES fue para mí como la puerta abierta al JRPG, que es un género que me alucina. Luego salté a Nintendo 64, que es una máquina que me tiene enamorado, con Game Boy y con todo, y en general muy bien. Y sí que es cierto que a día de hoy tengo más mis menos que mis más con Nintendo, y en concreto con Switch, pero muy bien.
¿Qué te pasa con Switch? Aunque te interrumpa
no.
En tu discurso.
Yo con Switch el único problema que tengo es que creo que cuando se hace un análisis a día de hoy de que no salen los juegos con la estabilidad que tendrían que salir. Así que claro, lo digo.
Sí, a mí.
Me pone... Yo estaba el otro día jugando, a mí me encanta Sueri, y cuando estaba analizando Deadly Premonition 2, yo me quería morir, amigo. Yo con esos... O cuando a veces pillas los ports de Resident Evil, que también me los cogí, tiempos de carga eternos. Entonces son cosas que a mí me...
Sí.
Me enfada, y creo que Nintendo debería darle más apoyo first party ahora mismo a Switch, porque sí que es cierto que si tuviéramos un gran catálogo de juegos first party de gente que sí que sabe sacarle toda la chicha, pues todo iría un poquito más igual.
Sí. Oye, a mí me pasa igual, más de una vez hemos comentado de esto, tanto en el podcast como de forma interna, y el otro día, de hecho, Pere, de la taberna, del Android, nos decía que la Nintendo actual es más Sony que la propia Sony, es decir, que es muy resultadista y está menos centrada en crear experiencias únicas que en hacer juegos correctos, que es lo que hace, ¿no? Juegos correctos que generan buenas cifras, y esto lo digo yo, sin la magia de la que siempre se habla, ¿no? Es decir, claro, efectivamente, yo me acuerdo de las rascadas de Link's Awakening, y es que digo, es que esto, o sea, es que está bien que Nintendo tenga que hacer caja, pero que sea perezoso a la hora de hacer un producto, o el cómo se veía el Yoshi Crafter World. Pues en fin, digo, es que o que pase completamente del drift de los Joy-Con, y que ese tema no se trate y no pidan perdón, o simplemente pues vamos, que más que perdón, que ofrezcan soluciones, ¿no? A ese y que nos sigan produciendo algo defectuoso. Entonces, efectivamente, yo sí que tengo mis más y mis menos con la Nintendo actual. Vamos, me encanta Nintendo y yo lo compro casi todo lo que sale, pero es verdad que te da rabia que trate de esa manera al usuario, que paradójicamente luego es el más fiel.
Sí, es eso, porque a mí me dices Nintendo, y Nintendo para mí es Iwata, es Miyamoto diseñando. Son esas propuestas al final, ¿no? Es que te coges un Mario y te vuelves loco, ese tipo de cosas. Y me da rabia, ¿no? Que ese Nintendo a día de hoy no esté. Entonces, claro, por eso me preguntabas antes qué tal tu relación con Nintendo, y es que yo a día de hoy creo que no tengo relación. De hecho, mi relación con Nintendo es haberme recogido de casa de mis padres la Game Boy Color para volver a jugar con ella y jugar a Pokémon, a los clásicos.
Sí. Parece que 2022 se presenta un buen año, pero bueno, a ver de qué manera salen los juegos que están anunciados.
Sí, pero es que ya ni eso, porque al final tenemos Breath of the Wild 2, que está muy bien, pero quiero decirte, a Nintendo lo que siempre me ha gustado de ellos es que esa capacidad de sorprenderte con ideas que parecen muy sencillas, pero que en realidad son ideas complejas muy limpias. Uh-huh. Y yo no veo a día de hoy en el horizonte esa Nintendo. Veo, sí, ¿sabes? The Last of Us version Kirby, Bayonetta 3, que está muy guay, Breath of the Wild. Pero a mí me hace falta Galaxy, me hace falta cosas.
Claro. Entonces, lo que decimos, que deje de hacer juegos buenos, correctos, pero que haga cosas que nos sorprendan. Bueno, en fin, háblanos de tus juegos favoritos, me da igual que sean de Nintendo o no, más allá de los que sabemos que te gustan, porque hemos hablado de ellos, pues Kingdom Hearts, pero bueno, sí, para centrarnos, de Nintendo, si dijeras, estos 2-3 juegos de Nintendo es que me encantan, aunque sean de año catapún o más recientes.
Pues mira, de hecho, ahora que se acerca el lanzamiento de Metroid Dread, a mí uno de los juegos más brillantes de la historia me parece Super Metroid. Uh-huh. Me parece, aún me lo jugué hace poco, lo metí también en mi tesis, y es un juego del que algún día quiero hacer también un capítulo en mi podcast en 9 bits, porque es que es un juego, tío, que tú lo juegas a día de hoy, y aunque sí que es cierto que los controles son un poquito más durillos en comparación con Metroid Fusion, madre mía, es que ya no es únicamente que este juego cimentara el Metroidvania de una forma loca, partiendo de los antecedentes que tenía, ¿no? Sino es que además la ambientación, el tono, los colores, las sensaciones, con una maldita Super NES tan primitiva además, que es de 1994 este juego, es que tú luego te puedes jugar a Hollow Knight y casi todas las virtudes que tú le puedes ver a Hollow Knight, que son de nuevo virtudes relacionadas, son virtudes tonales, es la sensación, el ambiente, ese terror extraño, ¿no? Porque Hollow Knight al final es un juego también de sensaciones muy japonesas, si te paras a pensarlo. Estas alegrías, esta frialdad confortable, ¿no? Tan de un juego japonés, están ya en Super Metroid. Y Super Metroid es un videojuego que es que no envejece, por eso envejecerá los controles, envejecerá, pero no envejece ni las situaciones, ni cómo te mueves, ni lo que te está contando, ni cómo se mueve. Me parece apoteósico, es que la Super Nintendo. Sí. Estaba pensando ahora, porque claro, me viene luego también The Legend of Zelda y A Link to the Past, ¿no? Que también, madre de mi corazón, cuando jugué a ese juego yo de pequeño, era como, para mí era como un universo que podías, era como, esto es inmenso, este mundo, tremendo, ¿no?
Uf, claro, acostumbrados a juegos más cerrados, efectivamente, más lineales, de repente llegas y dices, pero por Dios, yo me acuerdo que lo alquilé varias veces en el videoclub que había aquí en Salamanca, y sí, yo decía, pero este juego es que es diferente a todos, porque no sabíamos que había diferentes géneros de juego, simplemente lo cogías y jugabas al que te parecía por la portada, por la carátula y ya está. Y sí que es verdad que es un juego que llega. Y Super Metroid lo he rejugado yo hace una semana. Y es verdad lo que tú dices, que a día de hoy te pones y te lo fumas tranquilamente.
Uf, es que sobrecoges un juego. No sé, me tiene fascinado. Creo que son dos títulos de juegos. Es que madre mía, es que coges la Super Nintendo entre Super Mario World, Super Metroid y The Legend of Zelda, tienes la plantilla de todos los indies que han salido de aquí hace 10 años y que saldrán en los siguientes 10 años, ¿sabes? Y seguirán siendo estos juegos igualmente catedralicios, monumentálicos, con relación al desarrollo de videojuegos.
Y en es... Dime tú, que seguro que es más interesante que lo que iba a preguntar yo.
No, para nada. Y claro, todos los juegos de Nintendo luego al final derivan de este tipo de títulos, ¿no? De estos tres, que para mí es que son tan buenos que si me preguntas por juegos de Nintendo me tengo que ir a ellos.
Pues nada, ahí los tenemos. En los últimos meses o último año, ¿cuáles son los juegos que más te ha marcado, aparte de 13 Sentinels?
¿Pero que de Nintendo o ya en general?
No, en general, este año.
¿De este año?
Sí.
¿De 2021?
Que hayas jugado en este año, aunque no hayan salido justamente en este año. Y digas, pues este año, el pozo que recuerdo ahora mismo, los dos juegos o tres que me acuerdo de este año que he jugado, es que estos me han encantado, aunque sean antiguos o nuevos.
No, mira, te vas a reír porque es de Nintendo, el juego que más pozo me ha dejado es la hostia, tío. Yo tengo una gran relación con Sergio Carlos, que es el conductor del podcast Conexión Trigal, es un tío que adoro, me parece uno de los mejores.
Sí, de Meri, está en GTM también, sí.
Ese tío es un titán, es más majo que las pecetas, ¿no? Y entonces está con Conexión Trigal. Y yo cuando empezó el tío con el podcast, con Conexión Trigal, yo tenía un contacto muy ligero con Pokémon, había jugado un par de ellos. Pero al escucharle, sí, muy poquito, había jugado a la original, a Rojo, había jugado a Oro, había jugado a XY, y había jugado a Espada y Escudo. Pero no había metido en el germen bueno, ¿no? En cuando Pokémon, en la época de 2D. Entonces, empecé a escuchar el podcast y empecé a jugar, ¿no? A Esmeralda, pa, 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 ¿no? Y un día me dijo, oye, ¿jugaste a Pokémon Blanco? Y yo, no, la verdad es que ese no jugué. Juégalo. Y hacemos un especial de Pokémon Blanco. Y me lo jugué. ¡Buah! Me flipó, me marcó, me encantó. L era L, ¿no? N, el del pelo verde. Uh-huh. El protagonista, antagonista.
es que Sergio Carlos, que es un crack, porque yo también escucho el de Conexión Trigal, y es que es verdad que dices, es que es otro entusiasta, y es que además es muy formal, es muy periodista, es un crack, o sea, es que lo hace todo muy bien, y no me extraña que te convenciera para jugar a ese o a cualquier otro, vamos.
Pues eso, al final me quedó marcado este videojuego Pokémon Blanco, tío, porque me pareció una estructura de mundo con unos enemigos muy coherentes que planteaban una idea interesante, ¿no? El hecho de que los Pokémon estén controlados. Pero sobre todo porque planteaba un antagonista, que ya te digo, no me acuerdo cómo se llama ahora, el que tiene el pelo verde con la gorra, creo que era N, pero no me hagas mucho caso.
No me acuerdo, ¿no?
Y que es un tío que recoge muy bien esta idea que te decía de esta feliz nostalgia, ¿no? Es un tío que recorre el mundo intentando conectar con sus Pokémon, con sus propias ideas, ¿no? Y que cuando al final lo derrotas, me hace gracia porque en lugar de esta típica llorada o decirte, no, me derrotarás, el tío te mira con una sonrisa, te dice la frase que te dice al final, que no diré para que no haya jugado, y sigue con su camino, tío. Y me dejó de eso y dije yo, joder, ¿por qué Pokémon no puede ser hoy así? Porque en vaya maravilla. Y me has dicho que jugó así reciente y eso, lo jugué el año pasado para el especial con él y me encantó Pokémon Blanco.
¿Y a qué estás jugando ahora y sobre todo cuándo sacas tiempo para jugar? Porque yo que también soy padre, básicamente juego pues de noche, cuando están acostados el niño y la madre, me quedo hasta las tantas de la madrugada cuando el trabajo me deja y bueno, pues ¿qué haces tú? ¿Cómo te las apañas?
Pues a ver, yo reservo siempre una hora al día para jugar yo, que es cuando acostamos a la niña, y entonces ahí juego yo por placer. Y luego reparto horas del día para jugar por trabajo, porque al final para horas de juego se analizo. A día de hoy estoy jugando a dos juegos que tienen embargo, así que tampoco te puedo decir, pero fuera de embargo, ahora estoy disfrutando mucho, por ejemplo, con Spider-Man de Play 4 con su versión de Play 5.
Que, ¿hay mucha verdad, diferencia?
No lo sé porque no juego el de Play 4, por lo cual no.
Vale.
Pero no me gustan mucho los juegos de mundo abierto, pero sí que es cierto que este me lo está haciendo pasar muy bien porque estoy súper intrigado de cómo va a acabar Mary Jane con Peter, a ver si acaban juntos o no. Vamos, chicos.
A mí me pasa igual, ¿eh? En general los juegos de mundo abierto, ya tuve una etapa de que los disfruté mucho, ahora ni fu ni fa, pero es verdad que ese Spider-Man se disfruta muy bien, te lo juegas y dices, pues qué gustito, está chulo, pues nada, a darle y ya sabremos a qué estás jugando cuando acabe el embargo. Recomiéndanos un par de podcasts y véndete también a nuestros oyentes para que sepan en dónde encontrarte a ti, pero antes de eso, recomiéndanos qué podcast escuchas tú para que nuestros oyentes tengan también más opciones.
Pues mira, yo soy muy ordenado. Yo todas las mañanas cuando estoy preparando el desayuno para mi familia, me pongo siempre Guardado Rápido, que tienen un podcast ahora de noticias que me resume lo que ha pasado el día anterior, con lo cual muy bien. Luego quemo Anate Games, quemo La Taberna del Androide. Si Conexión Trigal saca podcast especial de Pokémon, me lo escucho también. Y luego después de estos, me voy al de Vandal, porque me encanta Jorge Cano. El podcast de Vandal no es que sea súper fan de él, pero a mí la voz de Jorge Cano me vuelve loco. Tiene una voz como de que le suda todo la polla muchísimo y me flipa cuando el tío habla. Me encanta cuando están en el podcast de Vandal todos en plan de ¡guau, qué jugazo! Y viene Cano y dice, a mí me parece un poco una mierda, pero bueno, si os gusta, pues sois felices. Yo ya ahí ya digo, Cano, hazme el amor fuerte por donde quieras, ¿no? Porque me gusta muchísimo. Y de hecho ahora empecé también a escuchar al Into the Podcast y os he de decir que tío, editáis nivel Dios, o sea, yo flipé, porque yo cuando hago el mío tiro para adelante, ¿sabes? Y a cagar, pero vosotros, tío, me parece que estáis con las máquinas.
Bueno, nosotros no, Manuel Luis. O sea, Manuel Luis es el director de todo esto, yo no hago ni media, yo ahora mismo le paso el audio, él se caga de mi madre porque dice, pero que te dije una hora, me cago en la leche. Y bueno, en tu caso vamos a cumplir, ¿eh? Pero vamos, en los debates, nada, llegamos, pim, pam, fuera, y él hace su magia, o sea, él es el que se come todas las ediciones, así que sí, es un crack. Es que Manuel Luis trabaja en la radio desde que tenía 16 años, entonces, pues claro, o sea, es que él es pro, pero pro de verdad, o sea, él es profesional de verdad. Sí, fuera de nada, sí, es un buen podcast, Into the Podcast, está bien. Oh, gracias por las recomendaciones, y bueno, véndete, a ver, ¿en dónde te pueden encontrar nuestros oyentes? En tu podcast también, que yo estoy también devorando los 5 o 6 capítulos, ayer estaba escuchando el de arquitectura, porque, señores, Adrián habla de cómo la arquitectura híbrida con el videojuego y al revés, y entonces pues que es algo maravilloso.
Sí, nada, al final, bueno, es que cuando cerró Mundo Gamers, tú ya lo sabes, la mierda del podcast es que vicia, y claro, ves un micro delante y no lo tienes tiempo y necesitas usarlo, ¿no? Entonces nada, empecé el podcast 9 bits, que está tanto en YouTube como en iVoox como en todas partes. En YouTube aparezco yo hablando y en iVoox es la parte únicamente locutada, ¿no? Y lo que aporto yo, lo que puedo ofrecer es que no hablo de noticias, sino que hablo de temas que en generales, de narrativa, de diseño, de todas estas cosas, ¿no? Ahora quiero, cuando acabe de hablar contigo, entre hoy y mañana grabaré uno sobre Iwata, por ejemplo, con lo que voy leyendo, y entonces poco a poco voy eso, ¿no? Entonces, mi idea es hacer podcasts atemporales, que puedes escuchar en cualquier momento, sobre eso, arquitectura de videojuegos, narrativa de videojuegos, videojuegos malditos, cosas así, cosas divertidas del buen querer.
Pues ya sabéis, a darle amor a Adrián y a todo lo que hace, que es un crack. Por último, siempre, bueno, tanto a Pere como a ti, lo quiero hacer siempre, te quiero preguntar a quién me recomiendas que entreviste dentro del sector para que nuestros oyentes sigan conociendo a gente tan interesante como tú, Adrián.
Pues mira, vas a entrevistar a Marta Trivi, creo, la siguiente, ¿verdad?
Estamos en ello, estamos intentando cuadrar.
Pues el equipo, me gusta que entrevistes a gente del equipo de Anai, también Marta me gusta mucho cómo comunica, y creo que está guay porque es el proyecto que hay que cuidar, que es el que tenemos ahora, a día de hoy, independiente, además de por ejemplo, por cierto, de Games Tribune, que se mantiene con sus ensayos y con su tono, así que me parece un buen punto. Yo que te pediría, por ejemplo, me encantaría que trajeras a alguien de la academia, para alguien que trabaje, que esté también en esos otros mundos. Puede ser, por ejemplo, a Víctor Navarro Remesal, por ejemplo, que está también con el podcast ahora de BIV, está en Rock Deluxe, está en La Inercia, y es un tío que fue mi codirector de tesis. Y para mí es un tío brillante que siempre, yo siempre que puedo lo recomiendo para que se lo traigan. Puedes tener también a Sergio Carlos, por ejemplo, sí, que me parece un ejemplo de periodista muy fuerte. A mí la forma que tiene, mira, yo cada comunicador al final tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, ¿no? Y hay gente que opina muy bien, gente que desarrolla bien las ideas. A mí lo que me gusta de Sergio Carlos es que cuenta verdades, cuenta información, no opinión, y lo hace muy guay. Yo me lo creo. Entonces es un tío ético en ese sentido, de los pocos que quedamos. Porque yo no soy ético, él sí lo es.
tú eres un sinvergüenza.
Yo soy más que un autónomo que tiene que tener una casa. Yo no tengo ética ni nada. Yo boxeo, además, soy una vergüenza para el mundo. Y entonces, esas son mis recomendaciones, por ejemplo.
Vale, perfecto. Pues me apunto a las tres. Con Marta estamos intentando cuadrar y con Víctor Navarro sí que le conozco. Y a Sergio Carlos, pues es un crack. A mí es que me encanta lo que tú dices. Se explica muy bien las cosas e incluso cuando da su opinión la da de forma tan buena que es que incluso aunque no estés de acuerdo, da gusto escucharle.
Sí, me ha hecho jugar Pokémon entero, macho. No te voy a decir más.
Es un sinvergüenza también. Dices tú que es decente, pero es un indecente como tú. Bueno, muchas gracias, Adrián. Ha sido un placer, un auténtico placer tener este ratito de charla contigo. Enhorabuena por tu próxima paternidad en diciembre. A mí me tocará en marzo. Vamos a tener la fiesta del pañal, de la caca, de la lágrima, del hermano mayor con celos. Entonces, bueno, somos unos titanes porque somos autónomos y además bipadres en un futuro. Esto es una rara avis hoy por hoy.
Sí, pero yo tengo suerte que el mío nace en diciembre y así me ahorro las cenas de Navidad.
Me cago en la leche, pues sí, no está mal. Adrián, pues lo dicho, esta es tu casa, ha sido un placer, cualquier cosa que necesites aquí nos tienes, te seguiremos muy de cerca.
Pues muchísimas gracias y nada, hablamos. Un placer.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.